3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Más de un centenar de asociaciones saldrán hoy a la calle en Madrid para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Será a las 12 en la Plaza de Cibeles. Los convocantes llaman a los ciudadanos a dar una respuesta masiva, cívica y combativa a las decisiones del presidente del gobierno, sobre todo en materia judicial y en concreto por la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación. En cuanto a la presencia de los políticos, no se repetirá la foto de Colón, porque no va a estar ni el líder del PP, Núñez Feijóo, ni la nueva dirección de Ciudadanos. En cambio, sí que se espera la presencia de Santiago Abascal. Uno de los impulsores de este acto es el expresidente del PP catalán, Alejo Vidal Cuadras, que ha pasado por Herrera en COPE.
Concentración no tanto contra, sino de afirmación de la democracia, la Constitución y de España como nación de ciudadanos libres e iguales. Voluntad de seguir juntos, de mejorar entre todos, porque hay mucho que mejorar y esperemos que la asistencia sea masiva.
Mientras, hoy Pedro Sánchez protagonizará un mitin en Valladolid, un gran acto de precampaña con el que pretende sacar pecho de haber ganado el pulso a la Junta de Castilla y León por las medidas prohibidas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez promete con su irrupción este sábado en Valladolid presentarse como dique de contención de las derechas tras dar por acatado el requerimiento a la Junta de Castilla y León. La sobreactuación la dejó lista Félix Bolaños.
Como dicen de palabra una cosa y dicen por escrito otra. Como sabemos que había un pacto oculto entre la derecha y la ultraderecha, seguimos vigilantes.
El cinismo gubernamental revela al PP. Alberto Núñez Feijóo situó al Ejecutivo construyendo una polémica artificial que alimente el fantasma de Vox y a la vez tape sus vergüenzas, como con la ley del solo sí es sí.
Crear un conflicto inexistente, sí, sería bueno que el gobierno se dedique a solucionar los conflictos internos del gobierno.
Sánchez y Feijóo coincidieron en Fitur, tan solo les separaba unos metros, pero eludieron cruzarse en su recorrido.
Y sobre la guerra en Ucrania, Alemania ha aplazado su decisión sobre el envío de tanques Leopard 2 que reclama el gobierno de Zelensky. Berlín, pese a las presiones de los aliados occidentales, dice que necesita comprobar el estado en el que están esos carros de combate. Rosalía Sánchez.
El grupo de contacto anunció ayer un nuevo paquete de apoyo, armamento y ayudas para Ucrania. Solo Estados Unidos avanza equipos por más de 1.000 millones de euros. Putin debe entender que Occidente apoya a Ucrania a largo plazo, dijo el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, que sin embargo no logró convencer a Alemania para que envíe los tanques Leopard, los más avanzados del mundo. Sobre los Leopard hemos hablado entre nosotros, pero no hay un bloque cerrado de países que los quieran enviar. No hay un acuerdo claro. Los pros y los contras deben ser todavía cuidadosamente sopesados. Esto decía el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius. Todos han coincidido en que es muy difícil que Ucrania recupere este año los territorios ocupados. Es muy posible que lleguemos a 2024 con Ucrania todavía en guerra. Una carrera de fondo también para el grupo de contacto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya conocemos los horarios de los cuartos de final de Copa del Rey. Guillermo Díaz.
El miércoles 25 de enero, Barcelona recibirá a la Real Sociedad a las 9 de la noche y Osasuna y Sevilla jugarán a las 10 de la noche. El jueves 26, Valencia y Athletic se enfrentarán a las 8 de la tarde y el Real Madrid recibirá al Atlético de Madrid a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, después de no haber jugado ahí por Copa en casi 3 años. Los de Simeone podrán contar con su nuevo fichaje Memphis Depay, que fue presentado ayer en el Civitas Metropolitano. Las palabras de su entrenador.
Jugar de primera punta o de segundo delantero, lo vemos más por dentro con dos delanteros, o sea, de segunda punta o primera punta. Lo veo bastante parecido a Costa.
Anoche en el inicio de la jornada 18, Mallorca se impuso al Celta 1-0. Hoy continúa la liga con el Rayo Vallecano, Real Sociedad, Español, Real Betis, Atlético de Madrid, Valladolid y Sevilla Cádiz. Partidos que podrás escuchar en tiempo de juego a partir de las 2 de la tarde. Y los hispanos han ganado contra Eslovenia 26-31 y han asegurado su cupo en cuartos de final del Mundial de Balonmano. Y el próximo partido será este domingo ante Francia, donde se jugarán ser primeros de grupo.
Y ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Juntamos sueños. Empezamos a sentir Seguimos en la noche de COPE, una semana más, en este sábado 21 de enero, en el que vamos a hablar ahora de un estilo de música que marca la vida de muchas personas, como es el flamenco. Y si no, que se lo digan a Jesús Heredia. Jesús tiene 89 años y ha dedicado toda su vida a su gran pasión.
El flamenco siempre ha sido minoritario, esta es la verdad. Entonces hay que hablar, hay que cantar y bailar para que el público salga contento. Y claro, entonces los matices del flamenco, como son tan serios, pues la verdad es muy difícil de que eso llegue. Hay que cantar para que el público se ponga contento y vaya, ya está, y vamos de pasto.
Él es un enamorado del flamenco desde siempre, un amor que le ha llevado hasta Japón. Y es curioso cómo algo tan característico de nuestra cultura puede encajar en un país tan diferente al nuestro, pero ¿es así?
Mira, te voy a decir una cosa. Yo en Japón he escuchado, he visto a los japoneses cuando yo he cantado por Siguirilla y me ha cogido bien cantando por Siguirilla y ellos llorando. Con eso te lo digo todo. Además, son unos grandes aficionados al flamenco y además tienen una gran documentación del flamenco, pero antigua, ¿eh?
Fíjate la vinculación que ha tenido Heredia con este país, que su hijo incluso tiene una academia de flamenco en Hiroshima, casi nada. Bueno, pues José, a sus 89 años, no quiere despedirse del flamenco, pero claro, su edad se lo complica bastante. Él quiere poner el broche de oro a su carrera y por eso pide una oportunidad para despedirse por todo lo alto.
Tengo un sueño y que va a ser realidad, si Dios quiere, porque tengo dos empresas muy importantes que estoy seguro que van a decir sí. Y estoy muy entusiasmado por hacer un disco a venerable Miguel Mañara, que tanto hizo por Sevilla y que sigue haciendo.
Y lo tiene todo pensado, el nombre de las canciones, el estilo, cómo tiene que estar preparado el escenario. ¿Sabe hasta a quién va a dedicar cada una de las canciones?
Bueno, a mí, sinceramente, yo te voy a decir la verdad. Yo, con todo lo que he cantado, he tenido la suerte de que me han gustado todos mucho. Pues yo le he cantado al Ferruco, le he cantado a Antonio, el bailarín, gente que ya no están con nosotros, pero que yo he disfrutado con ellos porque ellos han bailado muy bien. Y a mí me han hecho hasta de llorar.
Mira, la de José ha sido una garganta privilegiada, una voz que hechiza y encandila.
Aquí está el cochero. Qué bien, muy disgustado.
Pues este es José Heredia. Ahora, a los 89 años, únicamente quiere despedir su carrera y despedirla como él solo sabe vivir, encima de un tablao flamenco. Ojalá y ese sueño se haga realidad.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, pues José ha vivido toda su vida del flamenco, que ha sido su verdadera pasión, igual que Raúl García, aunque en este caso en algo muy distinto. Raúl se convirtió en 1984 en el primer español en trabajar como dibujante de animación en Disney, un sueño desde pequeñito.
Recuerdo perfectamente al técnico que vino, porque entonces en aquellas épocas prehistóricas la televisión venía un técnico a instalártela, y recuerdo exactamente que las primeras imágenes que salieron en esa caja extraña fueron dibujos animados. Se me quedó tan grabado que me pasé el resto de mi vida buscando a ver cuál era esa historia que había visto de pequeñito, y solo cuando trabajé en Roger Rabbit, donde tuve que hacer un montón de documentación y, por supuesto, de esto de que verme todos los dibujos animados habiéndose por haber de la Warner Brothers, localicé ese corto primero que vi cuando tenía 2 años.
Bueno, en unos minutos te cuento cómo ha llegado a ser un dibujante de animación en Disney. Antes, contigo hablamos de empachos.
Seguimos con nuestra sesión de terapia, Rosa. El primer paso, ya lo hemos dicho, reconocer tu empacho. Segundo paso ahora es tomar cartas en el asunto y tomarlo todo con muchísimo ánimo.
Yo suelo ser bastante moderada, con lo cual no tengo empachos. Y sí, se cogen unos kilillos, pero bueno, ya vendrá febrero para quitárselos.
O no, hay que nivelar las balanzas. Entonces, si el que se pasa un poquito comiendo, luego tiene que hacer deporte.
Un esfuerzo.
Pero sí es verdad que para adelgazar, por mucho, tienes que hacer muchísimo deporte para poder adelgazar si comes igual.
Hay que ser moderado en cuanto a la comida y el deporte. Cada uno según sus posibilidades.
Y comer sano. Estamos haciendo aquí un poquito de broma y tal, pero hay que comer sano. ¡Venga, ese bocadillo, panceta!
Pues ya me comía yo un bocata de panceta.
Yo he soñado
mismo,
con bocatas de chorizo, de panceta.
A mí me gustan las de panceta, estos muy cutres de feria. Sí, claro, que tienen, sí, y si tiene algún pelillo que sale por ahí,
y que sabe a quemado negro, de lo que se queda en la esquina de la plancha que no lo limpian desde el año pasado. Eso es lo que me gusta a mí, luego.
Eso es butifarra.
Eso es una guarrada. También te digo. A ver, cuéntanos aquel empacho de comida que recuerdes.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado. Y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Bueno, vamos a saludar ya en la noche de COPE a mi querido Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa hermosa. ¿Qué pasa?
Qué
¿cómo
gusto
vas?
Verte, hijo mío.
Hombre, con este lustre que tengo, ¿eh?
Con esta buena cara que luces.
Con este aura.
Porque fíjate, es que pocas veces tu participación en el programa están tan justificadas como esta noche. Porque estamos hablando de dietas, de empachos, y yo sé que de empachos podrías darnos algún testimonio más, sí, esta noche.
Podríamos organizar unas jornadas, ¿sabes? Un,
¿sí, no?
Un simposio de un mes de duración, el simposio del tragorio, lo podríamos llamar, de hecho.
Ya. De dietas creo que tú y yo nunca hemos hablado, ¿no?
No, por lo que sea, ahí no te parezco una voz autorizada, no sé.
No sé, sácame tú de dudas.
Pero yo creo que ya que 5 años que llevo aquí contigo, ya está bien que me preguntaras alguna vez por las dietas.
¿Para qué?
Hombre, porque he hecho muchas.
¿Ah, sí?
Sí, y he fracasado en todas.
Normal.
De hecho, la única dieta que me ha funcionado y que además me hizo adelgazar sin dejar de comer fue hacer deporte, ¿sabes? Salir a correr.
Efectivamente.
Todos los días, pero correr, ojo, sin conocimiento, ¿sabes? Las primeras veces corriendo como un gorrino con las patas escayolas, ¿sabes? Y poco a poco corriendo más rápido. De 125 llegué a 75.
¿Qué dices?
Sí. Pero dejé de hacer deporte y he recuperado ya un poco más de la mitad de los kilos que perdí. ¿Sabes?
Un poco sí, más de la mitad.
Sí, no llego todavía a lo que estaba, pero voy bien.
Madre ¿sabes? Mía. Bueno, está claro que el deporte es lo mejor para estar en forma, pero no solo físicamente, sino también mentalmente.
Sí, por eso estoy así.
Poca broma.
Hay que recomendar a la gente que haga deportes.
Sí.
Deporte de verdad, ¿sabes? Los 400 metros zanja, a pico y pala, ¿sabes? A allanar cerros. Con esos deportes vas a poder desayunar, comer y cenar panceta, ¿eh? Que vas a tener menos chichas que la nevera de un vegano. De hecho, Miguel de Cervantes lo dijo en una ocasión, en una entrevista en Radio Lepanto.
¿Ah, sí?
Sí. Si quieres tener menos chichas que la patilla un vespino, deja de comer tontas y remueve los tocinos, ¿sabes?
Siempre tan certero Cervantes en todas sus obras, ¿eh? Esta no la recuerdo precisamente, pero sí. Incluso en las que no ha escrito también ha acertado.
Sí, un sabio, el sabio. Mi hermano hace algo también parecido a una dieta y no le va mal.
A ver.
Porque él antes era de los que todas las mañanas se desayunaba la típica alberca de chocolate y 6 kilómetros de churros.
Caramba.
Y a media mañana un bocadillito de panceta con queso.
Lo lleváis en la sangre,
sí,
¿eh?
Sí. No, pero ahora se ha puesto a dieta el tío. Ahora, bueno, dieta. Le ha dado por comer solo verde, como si fuera una oveja, ¿sabes? Está nada más que pastando brócoli, acelgas, espinacas, fruta. De todas formas, mis favoritos son los que se cenan 2 lonchas de pavo y un batido de papaya, ¿eh? Pero claro, pero antes de acostarse les entra la gazuza, les suena la barriga como una hormigonera y atracan la despensa, ¿sabes? Sí, ha cenado pavo y papaya, pero luego se come 3 bollicaos y 6 polvorones.
Y entonces, por lo que sea, la dieta como que no le funciona, ¿no? Claro. El adelgazamiento no se produce, no sé por qué.
Claro, que es una tonta. Eso es como ducharse con chubas. Asquero, ¿no?
Si comes una acelga, acuéstate inmediatamente. Exacto. que no te dé tiempo a que te entre hambre.
A reflexionar. Exacto. Lo que has hecho. Porque si no, es que eso es como comerse una sopa con un tenedor. Es que no hay por dónde cogerlo.
No hay.
Mira, voy a aprovechar también para contarte lo que me pasa a mí ahora mismo en mi casa.
Venga.
Mira, mi mujer no me deja adelgazar.
¿Ah, no?
No, ni mi madre.
¿Ah,
yo,
no?
Yo a lo mejor, mira, ahora, por ejemplo, cuando ha empezado el año, yo digo, venga, voy a cenar esta noche una ensalada. Y me dicen, ¿pero cómo vas a comerte solo eso? Mira, algo más tendrás que comer, ¿sabes? Como si mi cuerpo no fuera a soportar cenar un día un poco menos.
Ya, que fíjate, que yo creo que sí sobrevivirías. Incluso estando sin cenar un mes, yo veo que tú aguantas, ¿eh?
Claro.
Pero ¿cómo son las madres? ¿Y tu mujer también te lo dice?
Igual. Ayer mismo le digo, voy a cenarme unos huevos duros, como Luis Enrique. Y me dice, anda, es que descongela hamburguesas. Y si no nos las comemos, las tengo que tirar. Digo, ala, a hacer puñetas. No.
Así no puedes tú luchar contra los kilos?
Nada, le digo, cómprame yogures, de esos que anunciaba Coronado.
Para ir bien.
Claro, es que son 00, ¿sí? Exactamente, para ir bien.
¿Al baño? Sí, claro.
Y en vez de 00, lo que me compra es yogures de 00 conocimiento, ¿sabes? Natillas, flanes, crema catalana, ¿sabes? O empieza a comprar comidas que no habían entrado nunca en mi casa.
¿Cómo qué?
Yo chocolate blanco, chocolate con galletas de Oreo, chocolate con praliné.
Pero eso es para Andrés y para la nena, ¿no?
Pero para Andrés, pero bueno, pero yo qué te eres, que yo no tengo ojos también para ver que eso está ahí, ¿sabes? Sí, sí, mi mujer parece que la ha hecho novia de Willy Wonka, ¿sabes?
Willy Wonka. Pero, claro, Willy Wonka.
Se me van a salir los chicos umpalumpas. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué tanto chocolate? Digo, creo que me está cebando, ¿sabes? Me quiere hacer matanza o algo, venderme al peso, por favor.
Te voy a tener que adoptar una temporada para que te pongas en forma, que en mi casa no hay esas cosas.
Vale. Bueno, pues la semana que viene me echo el petate y de aquí me voy contigo.
Bueno,
¿vale?
Lo vamos a ir hablando más despacio, si te parece.
Vaya, por Dios.
Bueno, los que nos estén escuchando ya lo saben, lo mejor para estar en forma o adelgazar directamente es hacer deporte, llevar una alimentación equilibrada y no hacer tonterías. Sí. Y si hay que hacer dietas, mejor ponerse en manos de profesionales y no pasar por casa de Agustín. Importante, no entrar en casa de Agustín.
Oye, ¿sabes, por cierto, hablando de dietas, que la dieta mediterránea ha sido atacada por un grupo de modorros sin conocimiento?
Mm.
¿Has visto que en la comida salen a veces unas letras así puestas en los embalajes?
La A, la B, la C, la D, hasta la E,
hasta
creo
la
que,
e.
Es Nutri-Score. ¿No?
Nutri-Score.
Que según sea de saludable la comida, le ponen una letra.
Ah.
La más saludable es la A y la menos la E.
Ah,
¿no?
Claro, yo es que no me suelo fijar en las letras esas, ¿no?
Ah, tú seguro que tienes muchas E en tu casa. Todas esas bolsas son E.
Probablemente. Pero bueno, estos ovejos del Nutri-Score ese han dicho barbaridades desde que en 2021 se implantaran en España,
¿sí?
¿No? Por ejemplo, sus letras daban a entender que unos chocapic serían más beneficiosos para nuestro cuerpo que un plato de jamón.
Y,
¿no?
Y bueno, y también fue muy sonado cuando dijeron que la Coca-Cola era más saludable que el aceite de oliva.
Claro.
Por favor.
Bueno, hombre, en ese caso, cuando dicen que el aceite de oliva no es bueno, se refieren a que no es bueno para los riñones, del que tiene que ir a variarlo.
Efectivamente.
¿Sabes? Si lo dicen por eso, yo estoy con Nutri-Score a muerte.
Aunque, ¿sabes?, creo que no es el caso, no van por ahí los tiros.
Bueno, el caso es que hay diversos organismos que están pidiendo que se retiren las letras esas.
Sí.
Y yo estoy a favor de que lo quiten, ¿sabes? También, porque ¿sabes dónde están las oficinas del Nutri-Score este? Papá, ¿sabes?
Hijo mío, ni idea.
Pues es que ahora te van a cuadrar las cosas. Están en Francia y en Bélgica, ¿sabes?
Anda, amigo. Claro. Los franceses que nos tienen el mismo cariño que Shakira a la suegra.
Claro. Claro. Ningún cariño.
Ya, ¿sabes? Pero ese razonamiento con los belgas se cae. Con ese país históricamente no hemos tenido muchos problemas.
Bueno, los belgas no tenemos problemas, pero tampoco tienen criterio gastronómico. Hombre, que ellos nos hablen de comida a nosotros es como si viene Kiko Matamoros a hablarnos de champús.
Ya.
Por eso, que un belga viene aquí, se infla paellas, callos, cocidos, fabadas, y tú vas a visitarlo y te hierve unos mejillones, ¿eh? Y te mete unas patatas fritas de la freidora de aire. Ahora, bueno, esta gente viene a decirnos que el jamón y el aceite son malos.
Venga ya, hombre.
Se vayan a allanar cerros con una cuchara también. Se vayan a lamer el tornillo de los sacapuntas, a hablar de comida sana. ¡Viva la dieta mediterránea!
Que sí, que viva. Que nuestra comida es de lo mejorcito que tenemos, sin duda. A ver, querido, que se nos acaba el tiempo y no hemos tratado el tema estrella estos últimos días, que no hemos hablado de Shakira y Piqué.
Yo estoy empachado ya de Shakira y Piqué.
Pues no te queda nada.
¿Sabes? Se me metió en la cabeza la canción.
Sí.
No era capaz de quitármela.
Yo estoy todo el día con Clara, mente.
Claro, claro. Yo, madre mía, yo casi tengo que ir a que me estripe el cerebro para sacármela, ¿sabes? Y no.
Lo que te pasa a ti es que Piqué ha sido siempre uno de tus jugadores favoritos.
Sí.
Cosa que no puedo decir lo mismo.
Ya. No, pero te digo una cosa. Quiero mucho a Piqué, pero también quiero mucho a Shakira.
¿A quién, ¿sabes?, quieres más? ¿Quieres de más? ¿De papá o de mamá?
No sé, es que yo estoy en este conflicto. Estoy, de verdad, no me puedo posicionar. Estoy como un ciudadano, en tierra de nadie, ¿sabes? Y hundiéndome con cada puya que se meten.
Siguen haciendo caja, que no se te quite, claro, eso de la cabeza, ¿eh?
Facturan, ¿no? Facturando.
Facturan. Uno y otro. Y nosotros aquí.
Sí.
Entrando,
sí,
por el...
Yo, mira, cuando oigo la canción, cuando la presiento, incluso salgo corriendo y me pongo unos corchos en las orejas.
Cuando la presiento.
Claro. Es que además, como estoy con mi espectáculo nuevo, he compuesto canciones. Y como mi capacidad de retentiva es limitada,
¿sí?,
me da miedo que en mitad de alguna de ellas se me escape la dichosa cancioncita de Shakira,
bueno,
¿sabes?
Ahí... no pasa nada, porque como está tan de moda, que por cierto, ¿cómo lo llevas? Que estrenas hoy, esta misma tarde en Ciudad Real. Espero que termines y te vayas a dormir, ¿eh?
Sí.
Y descanses la voz.
Ojalá y pueda dormir, pero estoy más tenso que Víctor Fernández cuando le llaman para entrar en el partidazo a la una de la mañana, ¿sabes? Estoy... pero bueno, pero estoy contento también, ¿sabes? Porque quedan poquitas entradas para llenarse y con ganas de que la gente se lo pase bien.
Venga, venga, venga. La semana pasada tuvimos la suerte de que estrenaras aquí una de tus canciones, así que se agoten las entradas ya, ya mismo.
Y hoy también te voy a estrenar otra, ¿sabes? Para que veas el amor que te tengo.
Ya,
¿sabes?
Y de paso la ensayas, ¿no? Para que te quede bonita esta tarde, si ya te conozco yo a ti.
Pero más por el amor.
Como en tu casa no te deja por el ruido, te vienes aquí con el piano y me las cantas.
Pero bueno, pero el amor también es importante,
el
hombre.
El amor, sí.
Mira, la canción habla de hacerse mayor, ¿vale? Venga, a ver si soy capaz de hacerla bien y no se me va a Shakira por ahí, por mitad.
Vamos a ver. La música es tuya, claro, como siempre.
Siempre. Ya sabes que yo compongo toda la música y la letra de mis canciones.
Sí, claro. Ya veremos a ver quién es esta.
Mira. Mía.
Díselo a Celtas Cortos.
¿Quiénes son esos?
¿Quiénes son, verdad? Vete para Valladolid, que te van a decir dos cositas.
Pues yo no me suena. Esto lo he creado yo y es una canción con la que mucha gente se sentirá identificado. A veces llega el momento en que te haces viejo de repente. Ves que se amplía tu frente y a Turquía piensas ir. El pelo de la cabeza se te empieza a repartir. Ahora crecen las orejas, las cejas y la nariz.
De verdad.
No, vivo mucho. Mira, te levantas por las noches varias veces a mear. Echas cuentas de los años que te falta cotizar. Los muchachos por la calle ahora te tratan de usted. Y la musa de tu infancia fue Leticia Sabaté.
¡Ay, le has dado muy duro! ¡Qué feo, Agustín, qué feo!
Esto es la vejez. Cuando oyes a los chiquillos más jovencitos de hablar y de todo lo que dicen no entiendes ni la mitad. Si sabes lo que es un Walkman y estás perdido en TikTok, pronto irás con tu receta a la farmacia por Sintrón.
Eso ha dolido, ¿eh? Eso duele.
Ay, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando?
¿Qué pasa? A ver.
Ay.
Agustín, ¿qué te está pasando?
Si conoces, sorpresa, sorpresa, claramente... es que vas pa' abuela. Si tú viste ropa con hombreras, claramente estás viejito como yo. Viejito como yo. Si viste a Jesús Puente y a D'Artagnan, estás viejito como yo. Ay, que me resintonizo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Yo es que no me quiero reír para no concentrarte, pero es que vaya tela.
Ay, ay, menos mal. ¿Quieres, ves?
Vuelve, Agustín,
ya
vuelve.
Vuelto,
vuelve,
venga,
en ti.
Ya he vuelto. Así puedo terminar como Dios manda.
Ay, que, de verdad...
Qué mal trago, de verdad.
Sí.
¿Ves? Por tu culpa. Se
sí,
me había olvidado
sí.
la canción.
Ya, claro, pues por tu culpa.
A veces llega el momento en que te haces viejo de repente. Vas al médico y te atiende alguien más joven que tú. Si te duele una rodilla, es que el tiempo va a cambiar. Y llamas a hacer deporte, a salir un rato a andar.
Ya está bien.
Ya está bien.
Está bien. Madre mía. Oye, de verdad, no me he podido reír más. Suerte en el estreno de hoy. Seguro que sales a hombros del Quijano, de Ciudad Real.
Eso es más complicado.
No, hombre, ya verás cómo
por
te sacan
peso,
hombros.
Por mi peso.
20 años de tontas, lo inauguramos ya mismo, en unas horas.
Eso es, ya me invito.
Señor Mayor, que te vaya muy bien el espectáculo, el estreno esta
venga,
noche.
Perfecto. te contaré.
Más de uno te va a decir, qué cachondo eres, ¿eh?
Sí, sí.
Vaya estamos, cosas que cantas.
Estamos todos en el mismo barco.
Desde luego que sí. Gracias, Agustín Durán, un beso.
Venga, un besaco.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estoy pensando en entonces, en la noche de anoche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día, me pierdo en tu risa. Despacio, deprisa, me desperté mirando nuestras fotos. La noche de locos, tú y yo.
Bueno, pues sí, a veces se nos va la mano con la comida. Acabamos empachados. Eso te ha podido pasar estas Navidades, con tanta cena, con tantas cosas ricas en la mesa. Y de eso hablamos con los oyentes de empachos.
Mira, durante toda la noche Rosa ha estado apuntando todos esos empachos que nos han contado los oyentes para hacer pues un ranking, ¿no? Entre ellos, saber cuál ha sido el mayor empacho, la mayor comilona que se ha pegado un oyente. Pues fíjate que no sé por qué, pero me da que Maru de Zaragoza va a estar en los puestos de arriba.
Hola, ¿qué tal, Rosa de equipo? Soy Maru de Zaragoza.
Hola,
bueno, empachos. Empachos y grandes comilonas. Pues mira, una vez en unos campamentos, pero creo que me comí, si no me equivoco, fueron 10 platos de arroz con pollo, conejo y tal. Luego tocó jugar a fútbol y pues eso, Rita. Y luego otra muy buena que hice fue una vez que estaba trabajando en montaje por el Pirineo, debió ser por acabar las albóndigas que le quedaban a la cocinera o lo que fuera, pero me soltaron ahí en el plato 23 albóndigas en salsa. Cayeron todas. Venga, buenas noches.
Manu está en el top.
Le preguntaron, ¿pero cómo hiciste para comerte 23? Dice, pues mira, lo que pude, empujando con pan.
Madre mía.
Como el chiste.
10 platos de arroz que puedes repetir a veces, pero yo que sé, puedes repetir como mucho dos veces, ¿no? Dos de algo veces. Que te esté rico.
Una vez, puedes repetir una vez. Un plato.
Serían platitos chiquititos,
Quita, quita, quita. No, si creo. Es capaz de comerse 23 albóndigas.
El plato era sopero. El plato era sopero.
De muchas cosas, yo reconozco que me he empachado estas Navidades, pero pocas aborrezco. Eso es una gran ventaja competitiva que tengo contra los que estoy en la mesa, ¿no? A ver quién come más. Esto mismo le pasa a este oyente.
Buenas noches, equipo. Enrique desde Granada. Yo como de todo. Me he empachado de muchas cosas, pero no he aborrecido más que una cosa. Las tartas y los pasteles, los dulces. Es que los veo y ya solo verlos me empachan. Qué horror. No puedo con ello. Buenas noches.
Qué suerte.
Qué buenas están.
Desde luego.
Esta tarta que hay por debajo un bizcochito fino y tres chocolates.
Que se llama como... la tarta de tres chocolates.
Fíjate, qué original. Yo pensaba, ¿cómo se llamará esta tarta?
A mí me gusta.
Le preguntaré a Rosa que se...
Los buñuelitos rellenos de nata. A mí son los que me gustan.
Por cierto, hablando de estos buñuelitos, en casa también queda una bandeja con turrón, tal, tal. Y hay un Miguelito de la Roda de hace un mes y medio. No me atrevo ni a hincarle el diente.
Estará buenísimo.
Está buenísimo,
¿eh?
Igual, porque es un hojaldre que está bueno, está siempre.
Y además, a mí lo que me gusta es ponerme perdido.
Y
o sea, llevar un jersey de cashmere o lo que sea de esto que se le pega la mierda como si fuera un imán y ponerte ahí de Miguelito hasta arriba.
Qué rico.
Me encanta.
Sí, sí. Está buenísimo.
Chuparte los labios, mojarlo.
Qué perdición, ¿eh? Qué perdición.
Están.
Sí.
Sobre todo chocolate, las trufas.
Aunque soy más de salado, ¿eh? Soy más de panceta y de chorizo.
Yo es que el roscón de Reyes a mí me pierde.
Tiene
el roscón de nata que todavía tengo.
De crema.
¿Tú no tienes relleno de nata?
De nata.
A mí me gusta sin relleno.
Sí, a mi abuela igual.
Pues, sin relleno, porque como lo mojo en el chocolate, se me mezcla la nata,
bueno,
se
si
me
lo moja,
payupa.
Sí. Yo es que, qué perdición.
Pero qué bueno
a
está.
Ver si se me termina ya, porque es que yo no puedo empezar aquí a cuidarme.
Estamos a día 21 ya.
Ya voy tarde. Ya voy tarde con la operación bikini.
Está más duro que una piedra.
No, está buenísimo. Es que no se pone duro, bueno.
Pero tú, ¿qué tamaño de roscón compras que te dura todavía ahora?
Pero vamos a ver, que lo he comprado hace una semana.
Vale.
Una semana y vamos poco a poco. No te puedes meter el roscón de una sentada. Que sí puede, ¿no? Sí puede. Pero no es lo suyo. Bueno, hablamos de empachos de comida. Cuéntanos el que recuerdes.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089. 770.
Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Tengo las cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga desde que te fuiste. La noche me fue triste, mi cuerpo pidió irme. Y no sé qué decir ni qué pensar. Si ahora estoy así, así de mal. Qué bonito. bonita te veías. Buena carta de visita, quiero estar contigo en la vida. Ah, 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 qué bonita te veías, qué bonito te sentía, quiero estar contigo en la vida. Quiero estar contigo en la vida. Ah, 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 qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Sentía, quiero estar contigo en la vida.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pagar la hipoteca se come de media 3 de cada 10 euros que ingresa una familia al mes.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
La tormenta de la vivienda, a la que vamos a dedicar.
Tengo a mi espalda más de 50 grúas trabajando. La subida en los materiales es su principal problema.
Sin duda.
Me encuentro ahora mismo en la puerta de su casa. Este matrimonio tiene una hipoteca.
241 euros nos va a subir.
Los de la tarde estamos en Zaragoza y en Granada.
Porque ahora mismo, por ejemplo, de alquiler, ¿cuánto estáis pagando?
Ahora mismo estamos pagando 500 euros.
Esto no era una casa, esto era un conjunto de oficinas.
Nosotros estamos en Valencia.
Este piso del que hablamos lo ha comprado Víctor.
Piso, pues, estándar de 100 metros cuadrados.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti. Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, en La Noche de COPE cada semana nos gusta contarte esas historias que nos han llamado la atención, como esta que te va a contar Álvaro, ¿sabes? Mm-hmm.
Ya lo contaba al principio del programa. Estas navidades ha venido mi sobrino pequeñito, que tiene nada, un añito a casa. Y claro, ya hemos empezado a darle esas primeras dosis de cine de Disney reglamentarias. Que si Bella y la Bestia, que si Aladdin. Bueno, a ti, Rosa, ¿cuál es la peli que más te ha marcado?
La Sirenita, El Rey León, yo todas, el
No, Mowgli. Pero tienes que tener una favorita.
No, porque me gusta muchísimo el
¿Tú, Roberto?
Disney.
Yo.
¿Tarzán es de Disney?
Sí.
¿Tarzán es de Disney?
Pues, por ejemplo, Tarzán.
A mí me gustó mucho Mowgli, El Rey de la Selva.
¿El rey, el rey o el libro?
El libro.
Ah, vale.
Es que yo también soy más de película.
Yo soy de Aladdin.
A mí Aladdin es la que más me ha gustado y la que más... Y, de hecho, fue la que más le puse, se lo puse en bucle al pobre niño. Pero bueno, vamos a hablar de Disney y de un personaje de Disney. Bueno, pero no de un personaje en concreto, vamos a hablar de muchos. Se llama Raúl García y en el año 1984 se convirtió, ojo, en el primer español en trabajar como dibujante de animación en Disney.
Lo de soñar con la animación yo creo que todos lo hemos tenido en alguna vez, siempre que hemos visto dibujos animados, ¿no? Lo que es difícil es hacer ese sueño realidad. Y realmente lo mío es totalmente vocacional, pues ya digo, desde que era pequeñito siempre me gustó la animación, se me gustó los dibujos animados.
Y claro, es que en la retina de Raúl siempre pues ha tenido grabadas unas imágenes, las primeras que vio a través de una televisión. Y claro, ahí empezó todo. Se le quedaron grabadas unas imágenes cuando llegó la primera televisión a su casa.
Recuerdo perfectamente al técnico que vino, porque entonces en aquellas épocas prehistóricas la televisión venía un técnico a instalártela. Y recuerdo exactamente que las primeras imágenes que salieron en esa caja extraña fueron dibujos animados de... Se me quedó tan grabado que me pasé el resto de mi vida buscando a ver cuál era esa historia que había visto de pequeñito. Y solo cuando trabajé en Roger Rabbit, donde tuve que hacer un montón de documentación y, por supuesto, de esto de que verme todos los dibujos animados, habiéndose por haber, de la Warner Brothers, localicé ese corto primero que vi cuando tenía 2 años.
Fíjate, la verdad es que llegar a las puertas del estudio Disney para trabajar como animador no es algo de lo que muchos puedan presumir, ¿eh?
Ni más ni menos en Disney. Y allí trabajando pues con esas imágenes en sus recuerdos y en su corazón, trató durante muchos años de localizarles. Estaba ya trabajando con esa película de Roger Rabbit y tuvo que tirar de mucha documentación y de repente...
Y solo cuando trabajé en Roger Rabbit, donde tuve que hacer un montón de documentación y, por supuesto, de esto de que verme todos los dibujos animados habiéndose por haber de la Warner Brothers, localicé ese corto primero que vi cuando tenía 2 años y que era de unos ladrones que inventaban agujeros portátiles que los llevaba debajo del brazo, aparecían en un banco, echaban el agujero portátil en la pared y entraban y robaban. Y era de Bugs Bunny.
Bueno, y además en su currículum hay personajes tan míticos como el genio de Aladín, como las temibles y cobardes y medio tontas llenas de El Rey León. Y claro, aquí fue toda una experiencia.
Y bueno, recuerdo haberme ido a la UCLA aquí a diseccionar gatos muertos para entender la musculatura de los felinos y para ser capaz de dibujar con un grado de realismo muy grande, ¿no?
Claro, no solo se trata de dibujar, también hay que estudiar. Y de España se fue a Estados Unidos, pero Raúl asegura que aquí, en España, hay mucho talento y muchos proyectos.
Pues sí, es una pena porque al final falla lo de siempre. Confianza e inversión para que nuestros talentos no se vayan a otro país.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Es sábado 21 de enero, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y lo hacemos con quien más sabe sobre estos temas, como es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
Pues muy bien.
Ay, bueno, qué guapa estás.
Gracias.
¿Sí?
Me cambia un poco el pelo,
sí,
lo has notado, ¿no?
Te he notado ya, te llevo
notando
unos
días. Estoy como más
rubia. Y ya te he visto, digo, mira, esta chica está muy guapa. Te veo en Instagram, digo, pero qué muchacha, está más
pero
guapa.
Pero esta muchacha la gana con los
¿qué
años.
¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho?
Como el buen vino.
Eso, ¿qué se ha hecho?
Pues fíjate, estoy un poco aterrada porque hoy me vas a hablar del mal de ojo.
Sí, bueno, el mal de ojo, tú sabes, Rosa, perfectamente que es algo que existe en todos los sitios. Y vamos a hablar de ello, pues, concienciadamente.
Bueno, que existe o no.
O no, me pero bueno, ahí está la gente de la creencia.
Bueno, antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa medir una cosa de forma imprecisa, es decir, que se hace a ojo de buen cubero.
Sí, Rosa, que la acción se hace sin ningún tipo de peso medida, lo hace directamente. Bueno, pues según diversas fuentes, el origen de la expresión está relacionado con el antiguo oficio de cubero, persona que de forma artesanal fabricaba las cubas, los bidones o las tinajas en las que se almacenaba el vino.
¿Mm?
Bueno, la cuba era, además de un recipiente, una medida de capacidad, hay que decirlo. Y ya que no existía o no se utilizaba en ese oficio ningún tipo de artilugio para la medición, la exactitud de la capacidad de la cuba dependía, por tanto, de la pericia de fabricante, en este caso, el cubero, que no se sabía nunca, no era exactamente no la misma medida de la cuba, era distinta la medida. Bueno, de ahí que primero en el ámbito rural y luego a nivel general se comenzase a utilizar la expresión a ojo de buen cubero cada vez que alguien se refería al hecho de medir algo valiéndose únicamente de la percepción y de la vista.
Exactamente, de la peripecia.
Exactamente.
Bueno, una explicación muy interesante, José.
Sí.
Vamos a hablar de algo que mucha gente cree a pies juntillas, y es la cuestión de que te ahojen o te echen mal de ojo.
Eso.
Bueno, vamos a comenzar a hablar de esta costumbre tan extendida que es esta creencia. Se supone que esto que estamos escuchando es música para desahojar.
Exactamente.
Bueno, vamos a ver si podemos definir lo que es realmente que te echen mal de ojo.
Bueno, sí, vamos a ver. Es una creencia popular supersticiosa, hay que decir, que está extendida en muchas civilizaciones, según la cual una persona tiene la capacidad de producir daño, desgracias, enfermedades e incluso llegar a provocar la muerte a otro solo con una mirada.
Bueno, hoy en día, pues te pones un poco pachucho, nadie sabe qué te puede pasar. Entonces, exactamente. Cuando no tienes una causa aparente de lo que te está sucediendo, pues te dicen, te han echado mal de ojo.
Eso, también se dice estar ojeada, estar ahojada o echar el ojo encima, por ejemplo. Bueno, antiguamente se pensaba que las brujas eran quienes lo usaban para hacer caer enfermos a sus víctimas y que así perdían el amor o llegaran a dejarlas en ruinas. Fíjate si está enraizado en España que Enrique de Villena, llamado el nigromante o el astrólogo, escribió en 1425, nada menos, un tratado sobre el mal de ojo o ahojamiento, diciendo que los facultativos lo llamaban fascinación. Es como lo llamaban los facultativos. Bueno, pues Joaquín Bastús escribió en el 1862 que la palabra griega envidia venía de la expresión aquella que nos mira con mal de ojo, con mal ojo. Y de ahí el mal de ojo, y que los griegos protegían a los jóvenes marcando sus frentes, Rosa, con barro o con cieno. Es la forma de quitarle el mal de ojo en Grecia. Bueno, pues en el Corán, por ejemplo, alude al mal de ojo y dice: los infieles casi os hacen dormir con sus miradas. Y entre los males de los que hay que proteger se alude a el mal de un envidioso cuando envidia, por ejemplo.
Ya, que te miran de tal forma que, te pones malo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Pero mira, Rosa, hay un libro que salió hace poco llamado Guía Definitiva del Mal de Ojo, escrito por Begoña Beneito. Le he preguntado cómo se ha visto el mal de ojo en otras culturas y te me ha respondido lo siguiente.
El mal de ojo es probablemente una de las creencias más viejas y todas las culturas la han tenido en cuenta en mayor o menor medida. Este mal de la envidia era uno de los más temidos por el pueblo egipcio. Y si nos vamos a la antigua cultura romana, tenemos expresiones como tocar madera, porque en aquel entonces había muchas acusaciones movidas por la envidia y, bueno, ellos tenían horror a la mala suerte.
Fíjate, la envidia puede estar detrás de todo esto, ¿eh?
Fíjate.
Es muy interesante.
Sí, 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 claro que
por
sí.
Cierto, hay distintos rituales para luchar contra este a ojo, ¿no? ¿Cuáles son?
Bueno, pues mira, se puede combinar una de las oraciones que hay contra este mal de ojo con estos rituales que son considerados remedios caseros contra el mal de ojo y que no son dañinos para nada. Bueno, empezamos con la sal, que existe tres formas de usarla para el desahojo. Primero, darse un baño con sal marina para purificar el cuerpo, que por cierto es muy buena, también hay que decirlo. Bañarse
no
con sal marina.
Aunque no sea para purificar.
Bueno, para los pies, ¿viene genial?
Efectivamente.
Eso, por eso digo. Bueno, segundo, tomar un puñado de sal y colocarla sobre la palma de la mano, cerrar el puño y pasarla alrededor de la cabeza tres veces en el sentido de las agujas del reloj y tres veces en el sentido contrario, bueno. ¿Vale? Y el tercero, hacer una cruz de sal en el hogar que aleja las malas energías y atrae la buena suerte. Eso vale para el ojo y para otras cosas.
Y también hay quien usa las hojas de ruda o el huevo para este fin.
Sí, bueno, algunas personas se dan un baño con agua de ruda, por ejemplo. Otra costumbre es pasar un huevo por todo el cuerpo para eliminar las energías negativas. ¿Por qué te ríes?
Porque no me veo yo pasándome un huevo por el cuerpo.
Bueno, pero sí va rápido. Bueno, después se rompe el huevo, casi que lo he terminado. Después se rompe un huevo, se echa la clara y la yema en un vaso que contenga agua y sal y se tira.
¿Y el limón?
Bueno, se insertan clavos, la especia, en el limón y se coloca en un lugar de la casa cerca de la entrada principal, pero lejos de la vista de las personas. Después de unos días se desecha y se coloca uno nuevo, si sigue la cosa mal, claro.
Bueno, hablamos de un tema que está todavía muy enraizado en esta sociedad. Porque, claro, estamos hablando de una superstición que no se sabe si es cierta, pero que está muy extendida. Por eso me pregunto si solo lo padece quien cree en este hecho.
Bueno, pues eso se lo he preguntado a Begoña Beneito, que lo cuenta en este libro Guía Definitiva del Mal de Ojo perfectamente.
Posiblemente esté más predispuesto. Está claro que una persona angustiada o constantemente preocupada por si la han mirado mal o le han echado un mal de ojo, vive en un estado de perturbación y eso ya de por sí genera malestar. Pero lo cierto es que sigue habiendo casos muy sorprendentes que indican que la incredulidad no ha sido suficiente para evitar el ahojamiento. Por ejemplo, los animales no tienen conciencia de que se les echa un mal de ojo y también lo padecen. Un bebé tampoco cree o descree, ellos simplemente tienen una percepción más abierta y responden a los estímulos tanto de alegría como de inarmonía. A veces el ser humano está sometido a presiones que debilitan su energía y entonces es cuando puede suceder.
Yo, fíjate, yo ni creo ni dejo de creer, pero yo he visto casos también en los que la persona ha mejorado cuando
sí,
se le ha rezado.
Es cierto.
Y también se dice en los pueblos que hay gente que mira de una forma, pues que te echa mal de ojo.
Es que incluso si darse cuenta ellos mismos, los que envidian o la gente que te mira con mal de ojo, es que a veces no se dan cuenta. Eso lo cuestiona, lo raro, ¿no?
Claro,
lo
que este es un tema que tiene muchas aristas y se habla mucho en los pueblos.
Es cierto.
Es así. Entonces yo no sé si existe algún amuleto para protegernos contra esos ahojadores misteriosos.
Hay muchos, ¿eh? Bueno, pero uno de los más potentes, fíjate, es, parece ser, la cruz de Caravaca, por ejemplo, que se considera uno de los talismanes de mayor protección del mundo cristiano.
Mírala.
Anda.
¿A qué la llevo?
Tú ya está, ya nada, te has salvado.
Yo ya tengo la cruz de Caravaca siempre conmigo.
Muy bien.
Desde que era pequeña, además.
Sí,
además, mi madre, cuando nació mi hijo, me la puso en la medalla. Esta medalla mía que tengo, se la pusimos a mi hijo. Porque
y dijo,
una,
no te la quites.
Una de las veces sí que me dijo mi madre, le han echado mal de ojo. Digo, ¿qué estás diciendo? Que sí, que le van a rezar. Oye, el niño mejoró al día siguiente.
Pues si lo dice tu madre, ya está. Otro de estos elementos protectores es un escapulario de la Virgen del Carmen que se suele llevar oculto bajo la parte superior de la ropa de una persona. Uh-huh. Y uno que se usó mucho en la antigüedad era la mano de Fátima o el Hamsa, usado por judíos y pueblos del norte de África, y por supuesto que hay muchos más, claro.
Bueno, vamos a ver qué dice la ciencia sobre el tema del mal de ojo, porque siempre tiene algo que decir sobre todas estas creencias.
Bueno, no te lo voy a decir yo, sino que se lo he preguntado a Begoña Beneito, que tiene su opinión personal Nacional sobre este tema también.
En el transcurso de la historia ha variado mucho el pensamiento científico que se tenía sobre el mal de ojo. Opiniones que van desde la magia hasta la presencia del demonio en el siglo XIII. Pero los sociólogos de ahora, por poner un ejemplo, piensan que todo es fruto de la incultura, de una creencia llena de dogmas, pero también nos encontramos con esta otra postura. Los científicos ahora han demostrado por medio de la física cuántica que nuestro cuerpo es emisor y receptor de vibraciones y que por lo tanto todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta. Concluyendo y resumiendo, bueno, el mundo científico es reticente en dar por sentado que este mal sea causado por efectos externos y lo atribuyen en su mayoría a algún trastorno mental o emocional. Pero lo cierto es que sigue habiendo casos en los que las personas sufren esa angustia y no saben qué les ocurre. Según mi opinión, el mundo científico basa sus argumentos en aquello que puede ver y comprobar, y me parece lógico y normal, pero hay cosas que todavía no tienen explicación, pero ello no significa que no existan.
Efectivamente, puede ser. Arrastramos una cultura popular pues que tiene estas cosas.
Exactamente, Rosa. Claro. Te voy a decir una cosa. Yo, la gente que hace la oración del desahogo, en mi pueblo no cobra nada. Ni cobra ni pide.
A ¿sabes? Tampoco en el mío.
Que te quiero decir que es una cosa completamente voluntaria, por lo tanto, no es una creencia, digamos, que supersticiosa que por la que hay que pagar.
Exactamente, sino que te van a sacar el dinero.
De manera voluntaria y queriendo hacerlo.
Y de mil amores, además.
Y ya está.
Bueno, vamos a conocer ahora, en un minuto y poco más, la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a hablar hoy sobre una carta que escribió el emperador Carlos V en 1547 y ha podido ser descifrada hace poco. Esto es increíble.
Pues sí, Rosa. Investigadores franceses, fíjate, han logrado descifrar una carta escrita en ese año por Carlos I de España y V de Alemania, como se dice, que iba dirigida a su embajador en Francia. Fíjate, es un descubrimiento que califican de excepcional y que aporta luz sobre las relaciones entre el Sacro Imperio Romano-Germánico y el reino dirigido por Francisco I de Francia. Bueno, estos expertos han logrado 5 siglos más tarde, Rosa, hace poco, ya te digo, romper uno de los sistemas de encriptación de mensajes más sofisticados a los que se han enfrentado. Su dificultad estribaba en varias razones. Por ejemplo, el número importante de símbolos que tenía, palabras enteras están encriptadas con un solo signo y vocales precedidas de una consonante están marcadas con acentos diacríticos, algo que pudo haberse imitado de la lengua árabe. Otro elemento desconcertante es que el emperador utilizó símbolos nulos, o sea que no quieren decir nada, y sirven para inducir error a quien intentase descifrar el mensaje.
La carta que revela.
Exactamente, eso te iba a decir. Mira, un rumor de complot para asesinar a Carlos V, que se tramaba, fíjate, en Francia, del que hasta ahora no se sabía gran cosa a nivel histérico.
Caramba.
El emperador se refiere también a la situación de su imperio y su estrategia política y militar durante un periodo muy tumultuoso, hay que decirlo, con las tensiones en Francia, las guerras italianas, y unos meses después de la muerte de Enrique VIII de Inglaterra, que era un momento muy tenso. Por esa razón, debía garantizar la seguridad de sus comunicaciones, y fíjate si lo hizo, que hasta 5 siglos después no se ha podido adivinar.
Oye, pues estoy sorprendida por la sapiencia de este emperador, ¿eh?
Ya te digo, ya
y
te
en
digo,
esos increíble. Tiempos, además.
¿Quién iba a decir que Carlos V iba a ser tan listo?
5 siglos después.
Ahí estamos.
Bueno, sorprendente, sin duda. José Talavera, gracias por contarnos esto y por hablarnos del mal de ojo y de cosas tan interesantes.
Gracias, Rosa, a ti. Bueno, ya sabes que estamos en @josetalaveravisual y @leyendascope en Instagram.
La semana que viene volvemos con nuevas leyendas y misterios. José Talavera, gracias.
Besos.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. I wanna be loved
by you, just you, nobody else but you. En La Noche de COPE vamos ya con los estrenos de cine para este fin de semana. Juan Orellana es nuestro crítico de cine. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Vamos al lío y comenzamos con una película sobre el Hollywood más gamberro. Eso lo veremos en Babilón.
Siempre quise ser parte de algo grande. Algo que perdure, que tenga sentido.
Está escrito en las estrellas. Soy una estrella.
Creías que esta ciudad te necesitaba. Es más grande que tú.
Es el lugar más mágico del mundo.
Bueno, hablamos de Babilón, una nueva película sobre la industria del cine, pero bueno, a mí, con que esté Brad Pitt, ya me vale, Juan.
Bueno, vale, pues entonces te gustará.
Sí.
A ver, es una película que ha esperado, la gente lo esperaba mucho y ha dividido mucho a la crítica. Hay entusiastas y los que no lo son, como yo. Los protagonistas son un chico de origen mexicano que trabaja como de recadero de un magnate de Hollywood, pero que su sueño es llegar al mundo del cine, a un rodaje, ¿no? y una chica que viene de la calle, que es Margot Robbie, y que quiere ser una estrella, ¿no? Entonces la película va siguiendo pues el ascenso y o descenso, ya veremos, de estos personajes. Bueno, la peli es súper exagerada, es muy histriónica, es muy caricaturesca, es muy hiperbólica, apabullante, con una música que se ha ganado, eso sí, el Globo de Oro.
El Globo de Oro, sí.
Pero a mí me parece que es un envoltorio muy aparatoso, pero bastante vacío por dentro.
Mucho
es
ruido
mi opinión,
y pocas nueces.
Eso es, personal. Pero ya te digo que hay gente que le ha gustado.
Vale. Bueno, vamos con otra película, una historia de amor y crimen. Eso vamos a verlo en Decision to Live.
Ni se te ocurra hablar así de nuestros días.
¿Qué días fueron esos? Los días que pasaba frente a tu ventana.
En ese momento pensé en ti.
¿Tan blando te parezco?
¿Tan perversa te parezco?
Pues no sé qué me vas a decir de esta, Juan, porque he leído que la original no era demasiado buena y este remake es peor.
No me lo puedo creer.
¿En serio?
No, no, es una película maravillosa al que le guste.
Muy bien.
La sinopsis es como muy simple. Es un policía que se enamora de la sospechosa de un crimen.
Sí.
Vale, pero está contado de tal manera, como saben hacer los coreanos, es tan romántica, tan sutil, tan bien hecha, es larga, o sea, no es una película para el 100% del público, te tiene que gustar mucho el cine más, pues eso, delicado, contemplativo.
Y tú que eres todo un caballero, pues
claro,
entiendes,
exacto,
esto.
Un
claro,
un romanticismo sutil.
Ay. Y vamos con una película española que se titula El frío que quema. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial resuenan en esta película. Juan, ¿qué te ha parecido?
Sí, en Andorra, es en un pequeño pueblo de Andorra, por el que pasan unos judíos que están huyendo, uno de ellos muy gravemente enfermo, y entonces la gente del pueblo se plantea, ¿qué hacemos? Les acogemos en casa, pero por aquí pasan alemanes todos los días.
Fíjate, uf.
Y entonces la protagonista, que es Greta Fernández, es una chica que está embarazada y que quiere cuidar a su familia, su futura hija o hijo, y tiene el dilema de si arriesgar la vida por curar o cuidar a estos judíos, ¿no? Es una película muy bien hecha, con un buen reparto, donde está también Pedro Casablanc.
Sí, me gusta mucho ese hombre.
Y exalta mucho la maternidad, pero es un poquito culebrón, ¿eh? Muy bien hecha, pero un poquito culebrón de guión, ¿sabes? De vale. Enredos familiares y tal, turbulenta.
Pues tenemos un poquito de todo, Juan. Vamos a ponerles nota, ¿te parece?
Uy, es muy difícil, ¿eh? Para mí, a ver, ¿qué nota pues, pongo?
Además es que son películas muy diferentes. A ver, la de Hollywood, Babylon, con mi Brad Pitt querido.
Mira, me voy a quedar en el término medio, le voy a poner un 7.
Pensaba que iba a ser más floja la nota. Bien, bien, bien. Decision to Love, la coreana.
8.5.
8.5, o sea, que es el peliculón de la semana según Juan, porque sí. Si nos quedamos con El frío que quema...
Un 6.5.
6.5, vale, pues ya está.
Pues, hay de todo.
Hay de todo un poquito, sí, y buenas notas, sé que no son malas, así que se agradece. Querido Juan Orellana, gracias como siempre por tus recomendaciones, y tú y yo nos vemos en el cine. Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y no sé, lo he dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti.
Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na 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 na, será igual, bailar sin ti no se baila, la música no suena igual. Y
vistazo en las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Dejamos atrás unas fechas navideñas de las que es muy fácil pasarse con la comida y acabar empachado. Y de eso hemos estado todo el programa hablando con los oyentes.
Sí, Rosa, en estas navidades que hemos pasado, la verdad es que hay verdaderos héroes sin capa. Gente que es capaz de resistir frente a esos grandes platos de comida.
Pues miren, yo de momento comida había para dar y tomar y para aburrir. Pero me he conseguido sujetar, porque si no se pone uno como una pelota y no hay manera luego de quitar. Pero la verdad es que acabamos hasta la nariz de tanto comer. Tenemos la sensación de que estamos comiendo a todas horas.
Lo mejor es prevenir, así como no te pasas, luego no tienes que estar sin comer.
De todos modos, la gente, o hay mucha gente, o amigos míos, por ejemplo, que comida de noche, bueno, cena, preparan demasiada comida.
Sí.
Y entonces yo cuando veo demasiada comida en el plato...
Te agobias.
Se me quita el hambre. Nah. Tú vas a un hotel que hay buffet libre de desayuno, yo veo gente que se mete tortilla, todos macarrones, salchicha, bacon, tal.
Migas.
Croissant, madalena.
Es muy fácil empacharse, ¿eh?
Y yo me tomo un café y ya está.
Y lo peor es que luego se dejan la mitad de las cosas en los platos. Hay gente que se lo come, pero hay otros que ves unos platos de comida y dices, de verdad.
Pero esto, como es gratis.
Pues ya, pero esto debería ahí cobrarle y ahora es como no te dejas comida en el plato. Eso come pasa, coge lo que te vas a comer.
Claro. Hay un restaurante asiático en Madrid que también es de esto de buffet de platos. Y plato que no te tomas, plato que pagas adicional. O sea, tú coges del buffet el plato y si no te lo terminas entero, lo pagas. Aparte de lo que ya has pagado en el menú.
Y como es un restaurante oriental, si no lo quieres pagar, te viene un tío con unos nunchakus y te pega una paliza y te pasa.
te da la última.
Un karateka. Te da la última,
sí.
La mayoría de nosotros, de alguna manera, creo que pues hemos agradecido dejar ya por fin estas comidas de Navidad, dejar ya de estar comiendo todo el santo día. Porque esto ha causado grandes estragos psicológicos.
Yo lo que no puedo hacer es tener turrón en casa, porque si no me lo como todo. El turrón de chocolate es que cada media hora me levanto y pego bocados. Y soy capaz de tomarme toda una pastilla o dos pastillas de chocolate, de turrón de chocolate. Opté por coger las tres pastillas que tenía, las tres tabletas que tenía en casa, me fui a la vecina y se las regalé. Y aún y así, estando en casa, estaba tentado de llamar a la vecina para que me diera algún trocito del turrón que le regalé. Soy un turronadicto.
Fíjate, Manuel de Zaragoza en primer lugar y en segundo estoy viendo, este que es capaz de comerse dos tabletas.
Le vamos a poner en segundo lugar.
Del turrón, es que está buenísimo. Si lo peor de estas fechas, de estas Navidades, no es la comida en sí que hay en la mesa, sino que después de la comida vienen los dulces navideños.
Claro.
Y entonces ahí nos volvemos locos.
Con el
porque
café, con el café.
Te permites licencias que durante el resto del año, claro, no te las permites.
Unas neulas de estas, unos barquillos de estos alargados. Entonces un poquito de turrón.
Comes de todo.
Un poquito de turrón duro. Ay, no he probado el de yema.
Claro, sí, lo pruebas picoteo. Todo.
Ahora mismo me apetece unos espaguetis carbonara, pero con carbonara, pero bien hecha, ¿eh? No con crema de leche.
¿Sí? Yo me comía una tableta de turrón blando ahora, ¿eh?
Yo después. Después de los espaguetis. Ay, qué rico.
Madre mía.
Con mucho queso rallado.
Creo que no hemos conseguido el objetivo, porque si terminamos el programa y a Roberto le apetece un plato de espaguetis, no estamos concienciados de que ahora lo que tenemos que hacer es comer sano y saludable.
Empezar el programa. Ahora estoy con el cinturón, me ha aflojado. Me estoy hinchando.
Completamente.
Estaba con las llaves haciéndole un agujero más al cinturón.
Qué barbaridad. Bueno, que nos vamos, pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía porque ahora llega mi querido Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Muy buenas noches, Rosa. Pues fíjate, esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a hablar de cuando realmente uno empieza con los propósitos de Año Nuevo y sobre todo cuál es el propósito más común. Es verdad que todo el mundo nos ponemos uno de ellos y a veces pues no lo cumplimos. También vamos a contarte incluso qué tienes que hacer si tus inquilinos se convierten en ocupas, tus propios ocupas. También vamos a hablar con Lola, que es una vigilante de seguridad que trabaja en el aeropuerto de Valencia, con Álvaro, que es un español que está en México, y también con Miguel, otro manchego que, como tú, está enamorado de la radio. Además, tenemos las noticias más curiosas de la semana, de la mano de Beatriz Calderón, y en el Pasan Cositas, y por supuesto, le vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Así que, en cuanto tú acabes, Rosa, llegamos los ponedores.
Gracias, Pulpo, te oímos y te disfrutamos hasta ahora mismo.
Y no tenía que hacerse y se hizo la dura. Yo nadaba por verla a pesar de la bruma. Con una copa en la mano le iluminaba la luna. Por fuera siempre reía, por dentro gritaba ayuda. Ella parece el diablo.
Nos vamos ya, pero lo hacemos, fíjate, con Beret y con Estopa, que le acompañan en este último disco, en esta canción que se llama Diablo. Hoy ha venido a hablarnos de sus nuevas canciones y de sus planes para este 2023 y está a punto de comenzar gira en febrero, así que si te gusta Beret, no te lo pierdas. Y si te has perdido la entrevista o cualquier otro momento del programa, recuerda que puedes escucharlo en cope.es o a través de las diferentes redes sociales de La Noche de Cope. Álvaro Sáez, gracias y hasta la próxima semana.
Adiós, Rosa, nos vemos la semana que viene.
Roberto Alcaraz, date un puntico aquí en la boca, a ver si te caben menos canelones y menos
a dos carrillos va siempre
platos de espagueti.
Qué rico los
canelones. Qué rico.
Hasta la semana que viene, Rosa.
Adiós, Tele.
Me voy a comer.
Buen fin de semana.
Pásalo bien, chao.
Agradecida también a nuestros técnicos Álvaro Español. Gracias a Mariano García también y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. A cuidarse, a comer sano y saludable y hasta la semana que viene. Adiós.
No sé de qué manera voy a hacer para que me quieras. Si tienes en tu puño apretando mi corazón. Tú para mí eres perfecta, yo para ti soy cualquiera. Cualquiera que se arrastre, que te da sin condición. Tú fuiste la de siempre, eclipsabas la luna. Generabas corriente, no había ninguna duda. Tú me diste la mano, yo giré tu cintura y los dos nos leímos como literatura. Y aunque venga el diablo con la vela encendida, con el fuego que nunca se apaga sin razón, cada vez que te hablo mi cabeza se pira a otro mundo en el que solo cabemos los dos. No sé de qué manera voy a hacer para que me quieras. Si tienes en tu puño apretando mi corazón.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.